Una de ellas.
Ah, se agradece.
Ya que estamos aquí, ¿no?
Pero lo más importante es reírse, ¿no? Creo. Bueno, es que no te estaba grabando. La idea de hoy es intentar ver temas 3 y 4 a nivel teórico. No, perdón, 4 y 5. Era para ver si estabais atentos. No, me he equivocado. 4 y 5. Y los temas 4 y 5 son fáciles, no son complicados de entender, ¿sí? Una vez que ya tienes los anteriores aprendidos, los conceptos fundamentales, sí, los conceptos fundamentales, ya después el tema 4 y 5 es simplemente saber que vais a poner en relación dos variables, es, ¿no?, ver si las variaciones de una variable se relacionan con las variaciones de otra variable. A mí siempre me gusta poner los mismos ejemplos, si me jarto comer, ¿no?, me pongo gordito, ¿no? Hay una relación, una covariación, número de calorías con número de kilos, ¿no? Obviamente, coma o no coma, me voy poniendo gordito, pues está claro que las calorías no es lo que afectan a los gorditos que me pongo, que habrá otra cosa que haga que me ponga gordito, ¿sí? Por lo tanto, ahí no habría covariación. Ese es el concepto de relación. ¿Qué es lo que sucede? Que la relación, dependiendo del tipo de variable que tú estés relacionando, pues calcula el índice de relación de una manera u otra. No es lo mismo que dos variables sean cualitativas, que una sea cualitativa y otra cuantitativa, que las dos sean ordinales. Eso es simplemente lo único que tenéis que saber, los tipos de variables. Entonces, el tema 4, concretamente, voy a ir un poquito rápido para ir a exámenes, ¿vale? A no ser que me digáis, párate, que no me entiendo bien. Vale, pues, ¿sí? Entonces veis el tema 4, veis, pone al principio, ¿no?, variable cualitativa, ¿no? ¿Sí? Como ya sabéis, cualitativa significa que los datos son cualitativos, que los valores de la variable entre sí guardan una relación de igualdad o diferencia, y ya está, nada más. Eso significa una variable cualitativa, ¿sí? El género, la religión, la... el deporte que practica, ¿sí?, el color del pelo, todo eso son variables cualitativas, porque sus valores en sí, ¿sí?, no es que uno sea más o menos que, no es igual, ¿no?, yo sea musulmán, Hare Krishna, numerólogo, ¿sí?, o lo que sea, ¿no? Es simplemente una religión, ¿no?, o ninguna religión, ateo, agnóstico, ¿sí?, o lo que sea, pues son valores, simplemente no es ni más ni menos. Puede tener dos valores, que sería dicotómico, ¿sí?, o más de dos valores, que sería politómico. Eso lo sabéis de otros temas. Hay veces que toda una variable cuantitativa u ordinal la puedes traducir a una cualitativa, ¿no? Tú tienes un examen cuantitativo de 0 a 10 preguntas, 0 es lo mínimo, 10 es lo máximo, pues tú puedes decir aprobado o suspenso. Has transformado uno cuantitativo en uno cualitativo. ¿Sí? A eso se me debe decir que es una variable dicotómica, eso es una variable dicotomizada. Porque la has dicotomizado, no era dicotómica, tú la has vuelto dicotómica, ¿sí? Ya está. Una vez visto eso, pues hay una cosa que se llama las tablas de... todo esto es lo que acabo de decir, los conceptos básicos, que es una relación entre dos variables, dicotómica, politómica, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Si tenéis... Básicamente este tema es el tema 4, sobre cómo se relacionan variables cualitativas y cómo se relacionan variables ordinales. ¿Sí? Ordinales eran variables que podía establecer un orden, no solamente igual o distinto que, sino además mayor o menor que. ¿Sí? ¿Recordáis el ejemplo que a mí me gusta siempre poner? ¿Cuánto te gustan las papas fritas con tomate? ¿Sí? De 1 a 5. ¿Sí? Si uno dice 1, 2, 3, 4, ¿no? Pues el que dice 3 igual que otro que dice 3. Uno que dice 4 se supone que es más que el que dice 3, se supone. Porque es un orden, pero ese orden es subjetivo, no está cuantificado, pero es un orden. ¿Sí? ¿Vale? También se le denomina a las ordinales cuasi cuantitativas, ¿ok? Eso es el resumen y la introducción de todo esto, y una vez dicho todo esto, ya está. Esto es lo que se denomina, no sé si lo veis conmigo aquí en medio, vosotros de ahí, la columna de la derecha. ¿Tú veas? ¿Tú cómo te llamas? Hugo. ¿Tú ves? No, mi cabeza, además mi cabeza es una cosa importante, no de inteligencia, sino de perímetro, bueno, craneal. Que yo siempre pongo el ejemplo de fiabilidad y validez. ¿Sabéis que el concepto de fiabilidad en psicología, fiabilidad es exactitud? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si tú siempre mides una cosa, ¿sí? Si siempre das el mismo dato, se supone que es fiable, lo cual no quiere decir que sea válido. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, pues una vez dicho eso, Hugo, si quieres, o cámbiate de ponte para allá, ¿no? Aquí, en esta posición. Vale, voy a intentar dar la clase así. Cuando vea que ya se me entumece alguna parte del cuerpo, ya.
De aquí algún día venimos.
Estoy perdiendo dinero, efectivamente. Sí, vale, bueno, esto es una tabla de contingencia. ¿Qué quiere decir? Que son dos contingencias, ¿no? ¿Qué es una contingencia? Pues son dos valores, ¿no? Tenéis una parte, veis, pone grupo control experimental, que os lo podéis relacionar con la asignatura de fundamentos de investigación, lo que lo estáis cursando, ¿veis? Y la otra variable es que, en este caso, sexo, que es hombre o mujer, en función de cómo se mida, ¿sí? Recordad siempre, y esto siempre os lo digo, que os va a servir para vuestro desarrollo profesional, cuando defináis variables, no solamente digáis la variable y los valores, sino tenéis que decir cómo se mide, ¿sí? Hombre o mujer, en función de qué, lo que pone en el DNI, vale, pues ya está, esto es lo que pone el DNI. No vamos a entrar de si está bien o si está mal, en función de el nivel de hormona en sangre, en función de lo que queráis, ¿sí? Ah, pues entonces, eso no es sexo, eso es género, vale, lo que queráis. Pero la metodología es fundamental, ¿sí? Lo más importante en la psicología es la metodología. Yo, de aquí a que acabe la carrera, os lo voy a meter en la cabeza, ¿sí? Para que no me echen a mí, porque si no pierdo el sueldo, ¿entendés? Entonces, no, en serio, en la metodología sirve para aclarar a qué nos estamos refiriendo. Y en psicología es un problema, ¿eh? Es un problema muy importante. Entonces, siempre cuando estéis trabajando, tenéis que decir la variable, sus valores y cómo se mide, ¿vale? Entonces, fijaros, una tabla de contingencia es simplemente decir, si yo solamente contara la variable sexo, ¿cuántos hombres hay? ¿Está de acuerdo? Pero bien, sí, pero no enfadas. Hay 23. ¿Vale? Bueno, la pregunta es porque os estoy preguntando por la frecuencia marginal, no es que están marginados de que estén allí solos, no, es porque están en el margen de la tabla, ¿veis? Que es la suma. Porque hay veces que no lo dan, os dicen, la frecuencia marginal de la variable X es. Y ya te matas, ¿no? Porque no te dan la tabla, te dice la frecuencia marginal. Entonces tenéis que tener claro que es la frecuencia marginal. La frecuencia marginal son cada uno de los valores de cada una de las variables independientemente. ¿Eh? Entonces yo os digo, ¿cuánta gente hay en el grupo experimental? A ver, experimental, ¿no? Es difícil que os equivoquéis, ¿eh? O 20. ¿Vale? O sea que es 20, ¿sí? Porque me estaba refiriendo a este, ¿vale? ¿Sí? ¿No se ve bien? ¿No lo ve bien?
No,
yo tampoco.
Pero entonces la frecuencia marginal es la suma de...
Muy bien, es la suma, efectivamente. Pero yo estoy preguntando, si os dais cuenta, es una pregunta que solamente os estoy preguntando por el grupo, por un lado, y después solamente os estoy preguntando por el sexo, por otro lado. ¿Sí? ¿Sí? Solo eso. Para que entendáis que una tabla de contingencia lo que ya hace es la combinación de los valores. ¿Cuántos hombres hay en el grupo control? Es decir, de los 23 hombres que tenemos, 14 están en el grupo control. ¿Ve? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? Pues, ¿vale? Lo que está dentro de lo que se llama las celdas, ¿no? O las casillas, o las celdillas también le llaman, ¿no? A esto se denomina frecuencia conjunta, ¿vale? Os lo digo porque hay veces, y esto es un problema, a veces los exámenes, que esto mata, bueno, mata figuradamente, ¿no? La gente se queda muy desconfigurada porque hay veces que no presentan la tabla, sino lo que te hacen es te describe la tabla, ¿vale? Entonces, si te describen simplemente con que te hablen de las frecuencias marginales y te den un par de frecuencias conjuntas, tú tienes que sacar el resto de valores, porque tú ya sabes que la marginal es la suma, ¿eh?, de cada uno de los valores, de cada uno de las variables, ¿vale? Entonces, tener claro que lo que está en los extremos es frecuencia marginal y lo que está dentro es la frecuencia conjunta. Por eso me he detenido en ese aspecto, ¿vale? También os lo pueden poner, en vez de en frecuencia, lo pueden poner en porcentaje, que simplemente, ¿no?, multiplicarlo por 100, ¿eh? La tabla de contingencia la puede presentar en porcentajes. Entonces, se habla de los porcentajes condicionados a X o porcentaje por fila. Es decir, el número de casos de cada celdilla dividido por el total de casos por fila multiplicado por 100. A eso se le denomina distribución condicional de filas. ¿Vale? Es lo mismo, pero lo que hace, si os fijáis, es el número de casos de cada celda lo divides por el total de casos de la fila, ¿sí? Y a eso lo multiplicas por 100. Y a eso se le denomina distribución condicional de filas o de columnas, ¿vale? Hay una cuestión que es importante tener claro, que en la relación entre variables se puede plantear una relación asimétrica o una relación simétrica, ¿sí? Una relación asimétrica, a lo que está haciendo referencia es a si se plantea o no una relación de causalidad o direccionalidad, es decir, que una variable causa o provoca otra, ¿sí? ¿Vale? Y una relación simétrica implicaría que no existe esa distinción, ¿vale? Pues, por ejemplo, ¿no? Te ríe porque está contento, o está contento porque te ríe. ¿Vale? Sí, depende de cómo plantees la hipótesis, ¿sí? Tú puedes decir, no, pues es indiferente, ¿no? Realmente, si te ríe, te pone contento. Y no, pero es que si está contento, te ríe. Pero si no tienes claro que estar contento es lo que provoca la risa, sería una relación de simetría, porque no hay distinción entre que uno sea la causa y otro sea el efecto. ¿Vale? Sí.
¿Es una otra? ¿No es una de las...?
No, tú las relaciones, cuando tú haces un estudio, al principio del estudio, ¿sí? Por definición, siempre vas a tener tu problema de estudio, tu hipótesis. En la hipótesis tienes que plantear directamente la hipótesis. Si planteas la hipótesis de igualdad, pues vas a decir que es una hipótesis de simetría, ¿sí? que no hay causa-efecto, ¿sí? O puedes plantear una hipótesis de asimetría, que una causa cambio en la otra, ¿vale?
¿Y eso tiene algo que ver con la variable dependiente e independiente?
Es buena pregunta, sí. Normalmente la variable dependiente es la de segundo término, ¿vale? Normalmente la variable dependiente es aquella en la que se ha planteado una relación de asimetría, normalmente, y realmente formalmente debería ser siempre así, pero no siempre se hace así, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque realmente para que haya una relación de asimetría debería haber manipulación de variables, pero hay veces que no hay manipulación de variables y se habla de relación de asimetría, ¿vale? Por ejemplo, dice el género provoca adaptación al medio. ¿Sabes? Eso sería una relación de asimetría.
Pero entonces no siempre que sean las dos variables independientes va a ser...
No necesariamente, no, es la manera de plantearlo. Pero lo que tú has dicho es una cosa importante.
Espérate.
Una que sea independiente o dependiente no implica necesariamente que haya asimetría. Debería ser así siempre, pero no siempre se plantea así, ¿vale? Entonces, depende de cómo lo plantees. Si te plantea la variable de primer término está relacionada con la variable del segundo término, pero no te están planteando que una sea causa y otra efecto, ¿vale? Entonces sería una relación simétrica. Lo correcto es que una variable independiente, ¿sí?, siempre es asimétrica con respecto a la dependiente, una causa-efecto, ¿vale? Pero hay veces, os lo digo, porque hay veces que plantean algunos textos, sobre todo cuando llegáis a los estudios, ¿sí?, en etnográficos, ¿sí?, en los estudios más cualitativos, se plantean a veces las variables así, aunque no haya manipulación. Asimétrico significa que uno provoca el cambio en la otra, independientemente de cómo se denomine la variable, ¿vale? Lo correcto sería que fuera independiente-dependiente, pero no siempre es así, ¿vale? Ni nada, perdón.
Si el cambio que produce, o sea, es porcentual,
¿sí?
Si hay un cambio, por ejemplo, un 60%,
¿sí?,
se podría decir que no es asimétrico, pero...
No importa. El tema no es que provoque uno cambio, sino que se diga que el cambio es causado por, ¿sí?
Pero esa relación se definiría como asimétrica.
Sí, cuando te plantean causalidad. Yo te puedo decir, ¿no? El 60% de las mujeres, ¿sí?, tiene más nota que el 40% de los hombres, ¿vale? Bueno, no te estoy diciendo que el género lo provoque, pero tengo que, tiene que explicitarse, ¿entiendes? Es la manera de explicitarlo, ¿vale? Y en función de eso se calcula el índice, ¿vale? Y después, bueno, le dice la utilización de los porcentajes, o sea, aquí, ah, perdón, que aquí pregunta, ¿eso es para saber dónde colocar la variable en la tabla de contingencia? No, la tabla de contingencia ACASES 16, no, la tabla de contingencia la puedes poner arriba o abajo, es indistinto, ¿vale? Teniendo claro cuál es cuál, no importa que uno sea fila o de otra columna, ¿vale? Bueno, lo otro que dice aquí no es relevante. La utilización de los porcentajes permite eliminar la influencia de los tamaños, claro, de los tamaños marginales porque los relativizan. Y lo más importante, relación simétrica es que no hay causa-efecto. Relación asimétrica es que una causa el efecto de la otra, ¿vale? Fijaros, aquí tenéis, ¿no? Lo mismo de antes, ¿sí? Fijaros, tenía ahí, ¿ves? Esto está sacado del libro, creo, no sé si lo tiene. ¿Veis? Te has cogido el libro queriendo además, para que no pone números distintos. ¿Veis? Tiene sexo, hombre, mujer, grupo, ¿sí? ¿Veis? Aquí tenéis, igual que antes, ¿no? Una cosa es la frecuencia, ¿sí? ¿Sí? Que la frecuencia es conjunta, ¿sí? ¿Veis? N y J es el número de personas, hombres, que están en el grupo control, 14, ¿veis? ¿Vale? Ahora tenéis después podéis tener por proporciones, ¿veis? Podéis tener las proporciones con respecto a la casilla, con respecto al sexo y con respecto al grupo, ¿sí? ¿Entendéis? Entonces, por ejemplo, no, si yo tengo 14, ¿no? Aquí hay 14, ¿sí? Esto todo el mundo está de acuerdo, ¿no? ¿Vale? El 35 este que aparece aquí, ¿veis? Es con respecto al total. El primero que tenéis aquí es la proporción P y J del total. ¿Por qué? Porque si yo sumo 35, ¿no? Y 22,5, ¿veis? Esto es 57,5. ¿Por qué? Porque 57,5 más 42,5 que tenéis aquí, ¿veis? Este es el total. ¿Entendéis? Claro, ahora si os dais cuenta, porque esto es respecto al total. Ahora, si lo hace con respecto solo al sexo, entonces aquí, este es el respecto al total de todos los 40, ¿veis? Pero si lo hace solo respecto al sexo, que son 23, los hombres, claro, aquí 23 es el 100%. Por lo tanto, respecto al 100%, que son 23, 9 representa el 39,13% y 14 el 60,84%. Pues porque es respecto al sexo, ¿entendéis? Si fuese con respecto al grupo, ya el grupo estamos en la de arriba, ¿sí? En las columnas, claro. Y en el grupo control, ¿no? En el grupo control hay 20. Claro, de estos 20, 14 representan el 70%, ¿entendéis? Entonces, simplemente, en lo que viene a decir esto es que el 14 tú puedes sacar como tres porcentajes, uno con respecto al total, uno otro con respecto al sexo y otro con respecto al grupo, ¿vale? ¿Sí? Entonces eso es un poco, es igual que antes, ¿vale? Sino simplemente tener claro si te están preguntando con respecto al total de los sujetos, con respecto a la variable independiente o con respecto a la variable dependiente, depende de cómo se haya denominado, ¿vale? Bueno, voy a darle un poquito de más brillo porque ya son las 7:30, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda de este tema? No, no cuestión. Bueno, pues la manera de representarlo es por diagrama de barras conjunto. ¿Sí? ¿Veis? Pues, claro, como tenemos frecuencia, ¿no? Pues esto es fácil, ¿no? Cuántos hombres y mujeres hay en grupo control y grupo experimental. Ya esto lo vimos. Puede ser o barras adosadas, ¿no? Como los pisos adosados, ¿no? Los chalets adosados, uno pegado a los de otro, ¿no? O barras apiladas, ¿no? Sí, pues simplemente por eso se llaman adosadas o apiladas, porque es lo mismo, que las casas, ¿vale? Lo importante, lo que tenéis que ver es que aquí en medio hay un espacio, ¿veis? ¿Cómo hay un espacio aquí en medio? ¿Por qué? Porque son datos cualitativos, ¿vale? Hay un espacio entre ellos. Bueno, la primera medida de asociación entre dos variables cualitativas, esta es la medida de asociación por antonomasia, es la chi cuadrado. La chi cuadrado es muy importante en psicología. Ahora aquí vosotros solamente lo veis en relación con una manera de medir, ¿sí?, si dos variables cualitativas independientes, ¿sí?, están relacionadas o no, ¿vale? Yo digo que es un indicador muy, muy importante porque después en psicología, cuando seáis psicóloga, cuando seáis psicólogo, normalmente cuando un psicólogo hace intervención, pues tiene un modelo de intervención, ¿sí?, teórico, y dice, bueno, pues para que los niños y las niñas tengan conducta adaptativa en el medio, hay que intervenir sobre y te dan una serie de variables, ¿no? Tienes que trabajar sobre la educación, relaciones entre iguales, comportamiento cooperativo, las que sean, ¿sí? Entonces tú tienes un modelo teórico y después tienes los datos. Y se utiliza la chi cuadrado, después se usa como un indicador de ajuste, a ver si el modelo teórico ajusta con lo que ocurre en la realidad, ¿vale? Entonces, bueno, eso no lo vais a ver ahora, pero simplemente que os digo que la chi cuadrado es muy importante. Entonces tenéis, esto es para medir, obviamente son dos variables cualitativas, ¿veis? Tiene posibles valores. La chi cuadrado, el problema que tiene es que el valor más bajo, está claro, que es el cero. El cero sí quiere decir que no tienen nada que ver, ¿sí? Son independientes, ¿sí? ¿Sí? Independientes, una relación de independencia entre dos variables quiere decir que las variaciones de una variable son independientes de la otra, ¿sí? ¿Vale? Dice, hay independencia entre género y rendimiento académico, pues no importa que sea hombre, mujer o lo que sea, ¿sí? Hay distintos tipos de calificaciones en todos los posibles valores, de rendimiento académico, que si fuera cualitativa sería aprobado o suspenso, ¿vale? Si la chi cuadrado es mayor que cero, significa que son dependientes. ¿Qué? Dependiente, ¿qué significa dependiente? Dependiente significa que los valores de una variable, ¿no?, están relacionados con los valores de la otra variable. No quiere decir que uno esté provocado por otro, ¿sí? ¿Vale? No, que uno puede decir, por ejemplo, si está nublado, ¿sí?, llueve, ¿sí? Hay veces que está nublado y no llueve. No, no quiere decir que siempre que esté nublado llueve, ¿sí? Simplemente lo que hace es estudiar si hay una variación conjunta. Bueno, el problema que tiene la chi cuadrado es que, claro, que como llega hasta infinito, su valor más alto es difícil de interpretar, ¿sí? Porque el número es muy grande. Pero después es fácil de calcular, porque en realidad la chi cuadrado es el sumatorio de la diferencia al cuadrado entre el valor esperado y el valor, el valor empírico, NE, es el empírico, y el valor teórico, ¿sí? No os lo tenéis que saber de memoria, eso lo tenéis en el formulario, ¿sí? En el formulario aparece qué significa el valor, la diapositiva. Bueno, el tema de las diapositivas. A ver, las diapositivas, si me ponéis un correo, yo os la mando, no tengo problema. Yo no las pongo disponible porque en esto no es material oficial, igual estoy metiendo la gamba y estoy diciendo algo que no es, ¿sí? O sea, el material oficial es el material que pone el profesorado de Madrid. Esto lo uso como recurso didáctico para dar las clases y para no estar aquí hablando como un papagayo, que lo hago igual, pero con diapositiva parece que es mejor, ¿no? Pero que realmente, si las queréis, que digo que veo gente que está copiando, no hace falta que copie, ¿sí? Sino que tú ve por un correo y yo te las mando. Pero que sepa que no es, que no es material, ¿sí?, tal cual, ¿vale? Por ejemplo, lo que yo he dicho del índice de ajuste, el H cuadrado, no se dice en ningún sitio en el libro. Entonces, ¿vale? Por eso. Como el H cuadrado es difícil de interpretar, porque puede ser el valor muy alto, ¿sí? Pues hasta infinito. Dice, ¿y ahora qué? ¿Y un H cuadrado de 80, eso qué es? ¿Mucho o poco? Dice, no sé, pues puede llegar hasta infinito. Eso como lo interpreto yo, ¿no? Pues se supone que si está cerca de cero es chiquitito, ¿no? Pero si es muy alto, ¿cuánto de grande es? Pues por eso está lo que se denomina el coeficiente de contingencia, que ya el coeficiente de contingencia, si os dais cuenta, va de 0 a 1. ¿Sí? Pues cero no hay y uno es, ¿no? Uno sería una relación perfecta, ¿sí? Que eso no lo vais a encontrar ni en pintura, pero bueno, es la teoría, es posible, ¿vale? También se puede calcular el valor máximo del coeficiente de contingencia, ¿sí?, cuando tenéis el mismo número de filas y columnas, ¿sí? Por ejemplo, que no tengáis 2x2, 3x3, 4x4, dos filas, dos columnas, tres filas, tres columnas, ¿sí? Entonces la K representa el número de filas y columnas. Entonces, el valor máximo del coeficiente de contingencia, cuando la, digamos, la tabla de contingencias es cuadrada significa que tiene el mismo número de filas y de columnas. Pues entonces tú dices, vale, pues el valor máximo con estos datos puede ser 0,8. Pero tú tienes un coeficiente de contingencia de 0,7 y dices, ah, pues alto, ¿no? ¿Sí? 0,4, ah, pues medio, porque si el valor máximo es 0,8, ¿sí? Entonces, bueno, pues se puede calcular, ¿vale? Después tenéis la V de Cramer, bueno, que es una... Todo esto son en realidad modificaciones de la chi cuadrado, ¿sí? Y la V de Cramer está... Sus valores están comprendidos entre 0 y 1, ¿vale? La interpretación del resultado, la V de Cramer se considera para interpretar su resultado que 0,6 es perfecto. A pesar de que teóricamente puede llegar hasta 1, ¿sí? La V de Cramer ya llegará a un valor de 0,6, es un valor muy alto, se considera casi perfecto. Entonces una V de Cramer de 0,3 es una relación media, ¿sí? ¿Entendéis? Teóricamente, porque esto es una distribución teórica, matemáticamente, hay una serie de historias ahí detrás que no tenéis por qué vosotros saber, en teoría puede llegar hasta 1, pero 0,6 ya se considera perfecto, ¿vale? Y ya está, ya después tenéis el coeficiente phi, ¿sí? Phi, que ¿cuándo se aplica phi? Phi se aplica cuando las dos variables son dicotómicas. ¿Sabéis lo que era dicotómica? Muy bien. Perfecto, ¿sí? Esto lo tenéis aquí, ¿veis? Es simplemente aplicar la fórmula. Bueno, el valor indica aquí que para variables dicotómicas el valor absoluto de phi coincide con el valor de la V de Cramer, ¿vale? ¿Sí? Esto es simplemente aplicar la formulica, ¿sí? Lo interesante de phi es que va desde menos 1 hasta 1, ¿sí? Y, ¿ok? ¿Por qué aparece doble sumatorio? ¿Quiere decir algo? Ah, perdón. Marrocha 12 dice, ¿por qué aparece doble sumatorio? No, claro, porque por una parte, bueno, lo vamos a ver en los ejemplos, lo vas a ver, porque por una parte tiene los sumatorios, lo que tienes de, al sacar el sumatorio de cada, es cada valor, la pregunta que está haciendo es Marrocha, se está refiriendo a la chi cuadrado, sí, a este, ¿veis? ¿Veis que aparece doble sumatorio? Porque por una parte tenéis el referido a el sumatorio dentro de cada casilla, ¿sí? Del valor empírico menos el valor teórico al cuadrado, y después eso lo tenéis que hacer en todas las casillas, ¿sí? Por eso es, esto es en todas las casillas. En todas las casillas tenéis que hacer el empírico menos el teórico al cuadrado partido por el empírico, ¿eh? Por eso es doble sumatorio. Pero cuando lo veáis en un ejemplo veréis que no hay mucho problema, ¿vale? Muy bien, pues ya está. Dígame.
De la otra tabla, la última.
¿De la pi? ¿De la phi?
¿Por qué pone N11, N12, 21?
N12, ah, claro. Buena pregunta. Mira, N11, esto significa en álgebra de matrices, esto significa el elemento, el N11, ¿ves? El 11 es el elemento de la fila 1, columna 1. El elemento 12 es el elemento de la fila 1, columna 2. ¿Vale? Al final te pone el elemento 1 plus, ¿sí? Pues simplemente es porque hace referencia a todas las posibles, todos los posibles columnas que pueda haber, por eso te lo indica así, vale, en el marginal. Pero esto es simplemente una nomenclatura de álgebra de matrices, ¿sabes? Si te das cuenta abajo, después aparece, la segunda línea aparece N21, pues sería, ¿sí? Fila 2, elemento 1, ¿no? Fila 2,2, o sea, N2,2, fila 2, elemento 2. Si te das cuenta, abajo, ¿sí? Aparece una rayita, un más, ¿sí? Más, voy a poner más grande. No veo un pimiento tampoco. ¿Sí? ¿Ves? Pone más, ¿sí? No, yo tampoco lo veía, estaba aquí encima, estaba ya dándole cabezazo al cristal y no lo veía. O sea, que, ¿sí? ¿Ves? ¿Ves? ¿Es por qué? Porque está haciendo referencia a las columnas, ¿ves? ¿Sí? Uno hace referencia a las filas y otro a las columnas. Pero vamos, es simplemente aplicar la formulica y...
Y luego N más 1, N1 más, N2...
Más, aquí lo tiene. Hace referencia...
¿Igual a N? sea, no. La suma, ¿no?
No, 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 la suma no. Mira, N1 más,
sí.
¿Ves? Lo tienes aquí.
Sí.
N1 más es el marginal, de la primera fila. Sí, pues en este caso sería el número de ceros en X. ¿Sí? ¿Sí? N, ¿ves? N2 más es el número de 1 en X. Es lo que vimos en la primera diapositiva de todas, ¿no? ¿Sí?
¿Y N?
¿Eh? Y N, el N total. El, si quieres sumar estos dos o sumar estos dos. ¿Vale? También hay otra forma de poner la fórmula que es esta, ¿veis? A, B, C, D, A, C, D, ¿ves? Que hay veces que esto cuesta menos trabajo porque, porque es multi, lo que hace realmente es multiplicar los marginales, ¿ves? N11 por N22 es A por D menos B por C, ¿veis? Y después debajo lo único que hace es multiplicar los marginales, ¿veis? Porque es N1 más, ¿no? ED2 más, N más 1 y N más 2, pues simplemente pues lo que hace es multiplicar este por este por este por este. La fórmula es simplemente la multiplicación, ¿sí? De los marginales, tú multiplica la diagonal y la resta. Diagonal 1 menos la multiplicación de la diagonal 2 partido por la raíz cuadrada de la multiplicación de cada uno de los marginales. Pero vamos, que no hace falta que lo sepáis de memoria. Porque lo tienen en el libro. ¿Sí? No, pero bueno, yo qué sé. Pero ya cuando te acostumbras, cuando estás harto de hacer fi, sí, tú dime, todos los días hace un huevo, dime que todos los días hicieron una fi. Tú ya sabes que este por este, pues va, y así compa. ¿Sí? ¿Vale? Es muy fácil. Es difícil, no, es fácil. ¿Vale? Y después, a la última, el coeficiente de correlación de Spearman, ¿sí? Esta vez cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque es para poner en relación variables ordinales, ¿sí? Que no ordinarias, que hay veces que dicen, son variables ordinarias, no, ordinales, que tienen un orden, ¿sí? Y cuesta trabajo a veces porque en realidad se basa en los rangos, ¿sí? Los rangos simplemente es el orden. Entonces, la formulica, ¿no? Si estuviéramos en Murcia, aquí en Murcia, ¿no? Diría la formulica, formulica. ¿Sí? Diría, bueno, ¿veis? La formulica esta que veis es el sumatorio de D. Tome ahí, ¿D qué? D es el rango, ¿vale? El rango que significa el orden, ¿vale? Entonces, es la fórmula que tenéis aquí en el formulario y aquí lo que tenéis que tener claro es siempre, ¿no? Si te sale cero, ¿sí? Es que no hay relación, ¿vale? Si sale mayor que cero, es que hay una relación directa. Ya en las cualitativas, lo único que decía es si hay o no relación, porque era cualitativo, sí o no. Ahora, como hay un orden, tú puedes decir relación directa, es decir, que cuando uno aumenta, la otra aumenta. O puedes decir relación inversa, que cuando uno aumenta, la otra disminuye. ¿Sí? Eso sería directo. La relación directa es que las dos van en el mismo sentido. O que cuando una disminuye, la otra disminuye, también es directa. El tema es cuando cambia el orden, ¿vale? Obviamente, si es cero, es que no hay relación, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo del libro, creo, ¿no? ¿Lo veis? Nada, ¿no? ¿Lo veis? No veo nada, ¿no? Es una canción que dice eso, ¿no? ¿No? O sea, ¿no habéis escuchado la canción? A ver, tiene que poner. Data de tabla de datos iniciales. Estos son los estudiantes. Los estudiantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 10. Dice, ¿no? Tiene el test X, ¿no? 30, papá, y la nota I, ¿vale? Y bueno, aquí lo que te piden es que lo ponga en relación con Spearman, ¿vale? Entonces, tienes que transformar las puntuaciones en rango, ¿vale? De menor a mayor, ¿vale? Entonces, solamente considerando, hasta ahora estamos claros, ¿no? Tenemos 10 estudiantes, ¿sí? Ahora, con respecto a la variable X, ¿sí? Pues esto es lo mismo que aquí, ¿no? 35, 35, 40, esto es igual, esto, tenéis esta parte de aquí, ¿no? Esto es lo mismo que esto, ¿vale? No hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho es quitar esto de en medio. Pero ahora vamos a ordenarlos por rango, ¿sí? Ordeno las observaciones. Si os dais cuenta, ahora lo que se ha hecho ha sido ordenar las observaciones, ¿no? Del menor a mayor. 27, 33, 35, 47, del menos a más. ¿Veis? Obviamente, el 27 ya no es el 1, el 27 era el 9, pues ya el 9 lo ponemos aquí arriba. ¿Veis? ¿Sí? El siguiente es el 33, el 33 viene el 6, lo ponemos aquí. ¿Veis? Y ahora, en el siguiente paso, ¿sí? Una vez que lo hemos ordenado, le damos el rango, ¿vale? Pues el 27, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 10. ¿Vale? Entonces, a cada persona se le asigna un rango. Fácil. ¿Veis? Está tan controlado, ¿verdad? Muy bien. Si hay dos rangos, si hay empate, ¿sí? Pues se divide. Ni para ti ni para mí. ¿Vale? Imaginaros que hay dos puntuaciones iguales, ¿no? Y aquí dice, ¿a quién le pongo el 3 y a quién le pongo el 4? ¿No? Suponiendo que fuera la 3 y la 4. Pues digo 3, 4, 7, 7 entre 2, 3 y medio, y a los dos le ponemos 3 y medio y ya. ¿Vale? Simplemente hace la media. ¿Entiendes?
Sí. Puede haber una media.
Claro, por ejemplo, imagínate que tuviese 47, 47, 47. Dice, bueno, 47, 47, si el 47, en vez de tener 47, 49, ¿sí? En vez de tener 47, 49, imaginaros que tuvierais 47, 47. Dice, entonces, ¿a quién le pongo el 4 y a quién le pongo el 5? ¿No? Pues entonces sería, pues vale, pues como tengo dos 47, pues digo, uno sería 4 y el otro sería 5, ¿no? Pues sería 4 más 5, 9, entre 2, 4 y medio. Pues al 2 le pongo 4 y medio y al 5 le pongo 4 y medio y ya está. ¿Qué hay 3? Pues sumo los 3 rangos y divido entre 3 y así. ¿Vale? Fácil, ¿no?
Tendrían el mismo número de rangos,
entonces. Exactamente, porque están empatados. ¿Vale? ¿Sí? Estáis muy callados, ya estáis desconectados.
No.
¿No? Vale, pues lo mismo hacemos con la I. ¿Sí? ¿Veis? O sea, tenemos igual, aquí tenéis la I, pam, ordenamos las puntuaciones de la I, tenemos los rangos de la I. No veas, ¿eh? Pase esto. ¿Eh? Uf, qué hartura, ¿eh? Esto después el ordenador te lo hace en un plish-plash, ¿vale? Tenéis los estudiantes, ¿sí? Tenéis el T, tenéis la nota, y ahora aquí tenéis los rangos, ¿veis? Los rangos de la X, los rangos de la Y. Y ya después tenéis las D. ¿Las D de qué? ¿D de qué? D de diferencia. ¿Sí? La diferencia de rango. 3 menos 7 menos 4. Bueno, que no se ve nada, ¿no? Voy a poner más grande. ¿Qué cosa esto? ¿Ve? Tenemos esto. ¿Sí? Tenemos las puntas, los estudiantes, las dos calificaciones, los rangos y la D es diferencia de rango, ¿sí? ¿Ya? ¿Y por qué lo elevo al cuadrado? Para que no se anule, ¿vale? Y ya está, ¿veis? 3 menos 7 menos 4, 4 menos 5 menos 1, 9 menos 3, 6, 7 menos 1, 6, y así.
¿Puedes repetir lo del cuadrado?
Lo del cuadrado es porque como después hace un sumatorio, mira, como después hace el sumatorio, si te das cuenta, la formulica, ¿no? Está aquí la formulica, ¿ves la formulica? Como hace, si tú hicieras el sumatorio de los rangos, ¿sí? Pues podría anularse. Entonces, para que no se anulen, pues simplemente lo eleva al cuadrado, ¿no? Pero es una cuestión matemática. Hay muchas veces que las fórmulas matemáticas parecen muy raras, pero que son simplemente transformaciones para que salgan números más o menos sensatos. Y en este caso, para recordar, ¿no? Recordar que tiene que ir, el rango puede ir, el cero es que no había relación, sí, y podía ir desde menos uno hasta uno. Esas son transformaciones para que se ajuste a los valores esperados, ¿veis? Entonces hacéis este calculico, ¿sí? Y ya está. Aquí tenéis menos 0,8. ¿Qué diríais? ¿Que es una relación de qué tipo? Vamos a ver, ¿la relación es grande o chica? Es chica. Porque es muy chico, ¿no? 0,8 es chico. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo?
No.
Más grande que todas las cosas. ¿Qué? ¿Cuál es el valor máximo que puedo tomar? 1. Y 0,8 está cerca del 1. ¿Vale? Entonces, la intensidad de la relación es alta. ¿Sí? Es una relación alta. ¿Por qué? Si, de hecho, 0,7 o 0,8 ya es una brutalidad. ¿Sí? Si fuera 0,5 sería medio. ¿Vale? Para vosotros, ya en segundo, veréis que a eso hay que hacer una prueba estadística. ¿Vale? Ahora, un momento. Entonces, ahora, yo sé que esto emociona, pero un momento nada más, ¿eh? El valor más alto, ¿sí? Era 1. 1 o menos 1, ¿vale? 0 es que no hay relación. ¿Sí? 0 es que no hay relación. 1 es que es lo máximo. ¿Vale? Ahora, si era positivo, era directo, y si era negativo, es inverso. Por lo tanto, en este caso, tenéis una relación inversa alta entre... ¿entre qué? Entre, entre el test y la nota, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que conforme va aumentando uno, el otro va disminuyendo, ¿no? Como va en negativo, ¿qué quiere decir? Que conforme el test va disminuyendo, ¿sí? La nota va aumentando, ¿vale? ¿Sí? Un momento, había una duda ahí antes, disculpa.
Primero hemos escribido una tabla y primero hemos ordenado las observaciones para los rangos. Y después veo que en la última vuelve a los datos iniciales y se vuelve a poner el mismo orden del 1 al 10.
¿La última cuál es?
La de abajo.
¿La de abajo cuál es? ¿Esta? No, del 1 al 10 no, estos son... tú dices los estudiantes, ¿no?
Claro, es que primero...
Claro, pero tú fíjate, al estudiante 1 sí. Le pone un 3, ¿ves? Que es el mismo que...
Claro.
Que es el rango. El al 1, ¿sí?
Arriba hemos asignado los rangos.
Exactamente.
Y luego hacemos una tabla con un orden y es donde situamos los...
Pero ya cada uno con su rango.
Con su rango.
¿Entiendes?
Ya puede dar un orden, pero con su rango.
Claro, para tener a los estudiantes ordenados. Pero realmente después lo que tú dices, la diferencia, ¿entiendes?
Sí.
Lo que tú haces después, bueno, realmente si das cuenta, este es negativo, negativo, negativo. ¿Ves? Como vas viendo, o sea porque se, ¿no? Un premio Nobel para darse cuenta de esto, ¿no? Como va siendo negativo, pues está claro, ¿no? Que estos son más chiquititos que estos, ¿no?
Sí, pero para llegar ahí, tienes que ordenar arriba.
Exacto. Vale. La interpretación es una relación alta inversa. ¿Sí? Fácil, ¿no? Pues todavía tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Examen o siguiente tema? Perdón, disculpa.
Claro.
Había otra duda por aquí.
¿Qué quiere decir que se va disminuyendo? ¿Qué?
Claro, pero yo lo que digo es que como la relación es inversa, quiere decir que uno, mientras uno aumenta, el otro disminuye. Como me ha salido en negativo, ¿sí? Pues quiere decir que si es negativo, quiere decir que como el primero que yo restaba, ¿no? Era el test, ¿no?
Sí.
Y el después le ponía la nota. ¿No? Pues entonces yo digo, vale, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que conforme uno va aumentando, ¿no? Si uno va aumentando, el otro va disminuyendo, o lo mismo, o lo puedes decirlo al revés. Mientras uno disminuye, el otro aumenta.
Sí, pero por ejemplo,
si
el test aumenta
o disminuye. Si el test aumenta, no importa.
Sí, pero mi pregunta es, sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que la puntuación en el test, el número de fallo, o qué es lo que significa?
La puntuación en el test, lo que tú estás midiendo. Tú siempre... la relación es inversa. Entonces tú te tienes que ver. Tú tienes por un lado la puntuación en el test y la nota.
O sea, mayor puntuación.
A mayor nota. Exacto. O a menor nota, mayor puntuación en el test. Lo mismo es. Lo mismo es. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Como es negativo, es inverso. Te da igual.
Ya, pero digo, sería mayor. Puntuación, mayor ya. Nota, ¿no?
No, porque es negativo.
Ya, en este caso sí.
Esto es.
Pero en los exámenes...
Depende de lo que te mida. Imagínate que el test te está midiendo la ansiedad.
Vale.
Cuanto más ansiedad, menos nota.
Vale.
No, el test no siempre puede medir cosas que no sean buenas.
Ya.
¿No? No tiene por qué medir atención, concentración, eficiencia, ese tipo de cosas. Puede medir ansiedad, nerviosismo, inseguridad o falta de autoestima, ¿eh?
Álvaro,
dígamelo.
Preguntado.
Gracias.
Pero creo que es que no se ve el menos, por eso está preguntando por qué es menos tercero.
Perdón, mira, es que aquí hay un menos, pero está para que estéis prestando mucha atención, es una estrategia didáctica. No, es mentira. Es porque no se ve un pimiento, ya decía yo. Esto es, ¿ves? Menos, ¿ves? Mira, ¿no lo ves? ¿Ves? ¿Lo ves? Ahora se ve, es verdad, es que no se ve, ¿vale? Es que está, como está, creo que está sacado del libro, ¿no?
¿Eh?
Pues por eso, digamos, como que no salió muy bien. Bueno, vamos a ver alguna pregunta de examen, ¿no? ¿Os parece? ¿O queréis tema siguiente? una pregunta de examen, un poné. Además, tiene que, vamos a buscar una pregunta que se hizo de la chi cuadrado, ¿recordáis? Eso de los dobles sumatorios, ¿eso qué es? ¿No? ¿Eso qué es? ¿No? A ver, he abierto el examen. Otra cuestión, vamos a ver. Os lo vuelvo a repetir, esto es una sugerencia, ya vosotros hacéis lo que queráis. Haced primero los exámenes, y los exámenes de las convocatorias más recientes. ¿Que tenéis tiempo? Poneros a hacer, los exámenes, que las preguntas que aparecen por tema, que también hay un archivo, hay un fichero sobre eso. ¿Por qué? Os lo vuelvo a comentar. Porque el profesorado va evolucionando, ¿no? Los exámenes se van acumulando, pero son de distinto profesorado. Entonces, cuanto más recientes sean los exámenes, aunque sea la misma materia, depende del profesor del que se trate, te pregunta las cosas de una manera u otra, ¿sabes? Yo recuerdo una vez que entró una profesora, que era muy buena gente, ¿no? Pero era francesa. Entonces, ¿qué sucede? Que aunque fuera español, o sea, que lo pusiera los exámenes en español, su manera de redactar era distinta. Y a la gente le costó trabajo adaptarse a eso, ¿sabes? Bueno, entonces simplemente es por esto, ¿vale? Entonces, los exámenes. Por eso yo voy a exámenes. A ver, aquí tenéis, ¿no? ¿Cuál de los siguientes índices no es adecuado para calcular la relación entre dos variables cualitativas? Ah, sí, ya está puesto aquí. Ya está hecho esto. A ver, otra. Aquí. ¿Cuál es el índice de correlación que se debe calcular cuando se dispone de variables medidas con escala ordinal? Coeficiente phi. Este es febrero tipo A, 2020. ¿El coeficiente phi para dos ordinales es sí o no? ¿Por qué no? Porque las dos tienen que ser cualitativas, ¿sí? ¿Vale? El coeficiente de correlación biserial puntual. No, ¿por qué? Casi, estaba cerca. Cuantitativa, si es solo cuantitativa, sería correlación de Pearson. Si es biserial puntual, es cuantitativa, ¿sí? Y...
¿cualitativa?
Esto es, exactamente, cuantitativa y cualitativa. Y, por lo tanto, el coeficiente de correlación de Spearman, que es el que acabamos de ver, por cierto, es para dos variables ordinales, ¿sí? Y aquí no hay nada de calcular a chi cuadrado. Valiente. No hay que hacer ningún cálculo aquí de chi cuadrado. A ver, pues tampoco. Hago otro examen. A ver, ya. Venga, nos queda un minuto todavía. Un minuto, nos queda todavía un minuto. Dejadnos un minuto. One minute. Venga. Que después con lo de fundamento me quedo siempre un poco más. Venga, aquí. Esto, ¿no? La tabla 2. ¿Recordáis este? La tabla 2. ¿Vale? Tenéis la tabla 2. La tabla 2 dice 20 alumnos donde sí utilizan cursos virtuales y 20 no utilizan cursos virtuales. Han relacionado, las dos variables que relacionan es estar aprobado, suspenso, ¿sí? Cualitativa, dos valores, y usar cursos virtuales o no, ¿vale? Ahora fijaros, creo que aquí preguntaban, aquí está, ¿no? Para los datos de la tabla 2, ¿cuál es el valor chi cuadrado? ¿Veis? Aquí, el 8, ¿sí? ¿Sí? Esta es la tabla 2, ¿sí? Tenéis que calcular la chi cuadrado, que es la pregunta 8. Aquí está, ¿vale? Vale, esta es la tabla 2, ¿veis? Entonces, estos son los datos que os dan, ¿sí? Usar o no curso virtual, estar aprobado o suspenso, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, las NE, ¿sí? NE, ¿sí? NE, ¿qué es? La frecuencia observada, empírica, ¿vale? Entonces, las NE son 7, 3, 3, 7, ¿vale? Ahora, tenéis que calcular la frecuencia teórica o esperada, ¿vale? Que, ¿sabéis cómo se obtiene la frecuencia teórica o esperada? ¿No sabéis? La frecuencia teórica o esperada es multiplicar los marginales, ¿ya? Y dividirlo por el total. A ver. Ah, que está en grande, espérate. Vale. Entonces, aquí, ¿no? Vale. Entonces, si sí, vamos a hacer aquí la tabla, si escribo aquí la tabla, se ve, ¿no? Sí, tenéis sino, ¿sí? Y tenéis aprobados y suspenso. ¿Sí? Esta es la tabla. ¿Sí? En grande aquí, bombo. ¿Sí? Los valores son 7, ¿no? 3, ¿sí? 3 y 7, ¿sí? Obviamente los marginales pues son 10, 10, 10, 10 y el total es 20, ¿sí? Para yo obtener la frecuencia, aquí es que es muy fácil porque siempre son los mismos datos, pero para yo obtener, por ejemplo, la frecuencia esperada o teórica de esta casilla, vamos a poner aquí un cuadradito, sería multiplicar sus marginales, que sería multiplicar el marginal, sería multiplicar este por este, ¿sí? Dividido por el total, ¿sale? Por lo tanto, la frecuencia, la N teórica, ¿sí? La N teórica que hace referencia, ¿eh? A la casilla N11, ¿sí? Sería igual a 10, ¿no? Por 10, ¿no? Dividido entre 20, ¿sí? Que esto es igual a 100 dividido entre 20, ¿no? Que esto es igual a 5, ¿vale? Ahora, aquí que los números siempre salen igual, pero por ejemplo, si fuera esta de aquí, ¿lo habéis entendido? Por ejemplo, este de aquí, pues sería, ¿cuáles son sus marginales? Sería este, ¿no? Y este. Sería este por este dividido entre el total. Pues, ¿no? De la N, ¿no? 2, 2, ¿sí? La N teórica sería igual, lo mismo, ¿no? Sería 10 por 10 dividido entre 20, que aquí siempre salen igual, que es 100 dividido entre 20, que es 5, ¿vale? Por eso aquí en el sumatorio, por eso los ponen siempre igual, ¿vale? Porque ya es, ¿no? De cada uno de ellos tenéis que hacer un sumatorio. El sumatorio es, ¿sí? La frecuencia observada, que es 7, ¿sí? Menos la frecuencia teórica, que es 5, ¿no? Dividido entre la teórica, ¿no? Que es 5. Esta es una, ¿sí? ¿Veis? ¿Veis eso? Sí, la fórmula, la fórmula de la chi cuadrado, ¿no? La fórmula de la chi cuadrado dice que es el sumatorio del sumatorio, sí, de la n empírica menos la n no teórica al cuadrado partido por la n teórica, ¿sí? ¿Vale? Esto en cada uno de ellos. Por lo tanto, de la primera casilla tenéis esto, que es la empírica menos la teórica, ¿sí? Que es 7 menos 5 es 2. 2 al cuadrado partido por 5. Lo que pasa es que da la casualidad de que la siguiente es igual, porque es, ¿no? 3 menos 5, que este vuelve a ser 5, que es menos 2. Menos 2 al cuadrado, que sigue siendo 4, partido por 5, ¿sí? La siguiente es igual, ¿sí? ¿Veis? Que es menos 2 al cuadrado partido por 5 más 2 al cuadrado partido por 5. Por eso es, siempre es 4 partido por 5 más 4 partido por 5 más 4 partido por 5 más 4 partido por 5. Sí, siempre da eso, ¿eh? Por eso es 3,2. ¿Veis? Aquí es que es muy fácil, pero normalmente lo que suele ocurrir es que estos números de aquí son distintos, ¿sí? Entonces, que sepáis que la teórica se obtiene multiplicando los marginales dividiéndolo por el total. Eso es lo difícil. Ya después, a partir de ahí, pues simplemente suma, ¿no? La empírica menos la teórica al cuadrado partido por la teórica. La empírica menos la teórica al cuadrado partido por la teórica. Y así sucesivamente en todas las casillas. Y ya está. ¿Vale? Entonces, el valor de la chi cuadrado es este, ¿no? Es 3,2. ¿Ok? Bueno, pues para la semana que viene, ¿eh? Tema 4 y exámenes. ¿Ok? Buen fin de semana.
Igualmente, gracias.
Ya da.
Claro, pero salva, al tener la mano que te...